Hablemos, si les parece, de las relaciones Uruguay-Cuba. ¿Por qué? En estos días, este fin de semana, acaban de restablecerse las relaciones diplomáticas entre México y Cuba. Relaciones que se rompieron muy poco tiempo después de que Uruguay y la administración Valle decidieran cortar con el gobierno encabezado por Fidel Castro. Y por...
No se rompieron, ¿no? Digo, hubo un retiro de embajadores, a diferencia del caso uruguayo, donde sí se rompieron los mexicanos, y sí fue un retiro de embajadores.
Está bien, vale el matiz. Pero digo, el motivo fue bastante similar, ¿verdad? Declaraciones, intercambio de epítetos entre los mandatarios o entre autoridades de uno y otro país, etcétera.
Aquella llamada telefónica grabada, ¿no?
Sí, eso fue un antecedente, ¿no?
Que Castro iba a conocer, que con una donde Fox le dice, esta es una conversación privada, ¿no? El comandante Castro, y dice, sí, sí, es privada, y después la divulgó, entonces eso generó alguna...
Entonces, la cuestión de las relaciones Uruguay-Cuba de algún modo está en el tapete en esta campaña electoral, porque resulta que todos los candidatos presidenciales, no solo Tabaré Vázquez, que en su momento, claro, ya lo había anunciado, sino ahora, más recientemente, también Jorge Larrañaga, el candidato del Partido Nacional, y Guillermo Stirling, el candidato del Partido Colorado, dicen que, en caso de triunfar, propiciarán el restablecimiento de esa relación diplomática con Cuba. ¿Cómo han visto esa coincidencia?
Yo creo que está en la tradición uruguaya, ¿no? Tener relaciones con un país no tiene necesariamente que suponer un aval a sus políticas internas. Y por otra parte, digamos, ¿qué sentido tendría profundizar el aislamiento de Cuba desde el punto de vista diplomático? Creo que la historia más reciente ha demostrado que eso, lejos de ser beneficioso para una salida democrática en Cuba, lo único que hace es endurecer las políticas de Castro, ¿no?
Más allá de esa lectura sustantiva, que yo creo que es compartible, la posición de los tres principales precandidatos, creo que es una de las pocas oportunidades que tienen todos ellos para despegarse del presidente Jorge Valle. En particular Stirling, porque obviamente Vázquez está muy despegado y de alguna manera Larrañaga juega muy lejos de la política del edificio Libertad, por lo pronto. Pero en el caso de Stirling, que tiene muy pocos elementos, muy pocos matices, de hecho el propio canciller ha salido a desmentirlo, no sé si haciéndole el juego o cometiendo una gafa, porque el canciller dice que no se deberían restablecer relaciones con Cuba hasta que no cumpla resoluciones de las Naciones Unidas. Lo que le pregunto yo es qué está esperando para romper relaciones con Estados Unidos y con Israel por el mismo motivo. Pero bueno, creo que admite esta lectura política donde la competencia se está manejando en torno al centro ideológico, moderada, y yo creo que en estas elecciones no paga ser oficialista, no paga apoyar al presidente, y esto es una buena oportunidad.
Sí, que es un poco la tradición uruguaya. Lo exótico fue la forma en que es la ruptura de relaciones y todo el proceso de la ruptura de relaciones, que fue muy muy bizarro, ¿no? Con todo ese intercambio profuso de adjetivos, estilo caribeño, y no sé qué, genuflexo, abyecto, juda, y todas esas cosas que se dicen así como para ir haciendo un aperitivo, ¿no? Antes de enojarse del todo.
El presidente uruguayo no había andado con chiquitas tampoco.
No, tampoco. Ahora, creo que además hay otra cosa. Fríamente, me parece bastante obvio que la mayoría de la población de Uruguay quiere tener relaciones diplomáticas con Cuba. Por lo cual, la persona que se postula a la presidencia de la República, en cierto sentido, debería o bien tratar de convencer a la gente de que por algún motivo fundado no hay que tener, especialmente con Cuba, relaciones diplomáticas, como tenemos con otra cantidad de países muy poco presentables, o bien, bueno, decir, pues voy a representar a esta población que efectivamente quiere tener relaciones con este país.
Pero que hay que entender, que el obstáculo para el restablecimiento de relaciones con Cuba es Valle.
Acá parece que sí, ¿eh? En este caso parece que sí, porque la esencia del rompimiento deviene del destrato personal que se han tenido ambos. En el caso de Cuba, justificado en que Uruguay votó una resolución que tradicionalmente no votaba.
No se justifica.
Yo creo que votó una resolución apoyable y que solo se justifica no votarla en atención a principios de política internacional extremadamente abstractos. Entonces, es francamente una cuestión personal. Claramente no afecta a la política del Uruguay en el corto plazo. Y
no,
yo creo que
podría sostenerse, y creo que se ha sostenido, que digamos que las declaraciones o los objetivos de Fidel Castro en su momento no atentaron contra la persona Jorge Valle, sino contra la investidura, ¿verdad? Contra la presidencia, el presidente.
Sí, claro, pero una reflexión sobre este punto, perdón, sí, sí. Alejandro, digo que es una reflexión sobre este punto, tanto en el caso mexicano, el de Fox, como en el caso uruguayo, el de Valle, y en el caso cubano también, el caso de Castro, uno ve que la política exterior, las decisiones han sido tomadas por actuaciones directas de los presidentes, ¿no? Digo, y creo que la reflexión es, hoy en día los presidentes hacen la política exterior, de alguna manera, porque si uno ve estos episodios, y estamos hablando, creo que concordamos todos en que lo que hay aquí son temas personales, lo sabía en el caso de Fox, lo sabía en el caso de Valle, digo, ningún presidente puede aguantar pacíficamente que le digan este tipo de epítetos, por más caribeños y acostumbrados, digo, son muy fuertes como para soportarlos. O en el caso de Fox, que le graben una conversación y la ven a publicidad, uno también se pregunta hasta dónde va a llegar esta nueva forma de llevar la política exterior adelante, prescindiendo un poco de las cancillerías y dejando todo, bueno, al hígado de los presidentes, ¿no? El día que está de buen humor, las relaciones son buenas. Digo, creo que es peligroso para los países el conducir la política exterior. Si uno lo ve hoy en el mundo, y ojo, no lo ve solo en los países latinoamericanos o hispanoamericanos, lo ve también en el caso de Estados Unidos, donde muchas veces han sido decisiones muy personales del presidente, o en el caso de países como Francia, donde a veces el propio Chirac, o Alemania, donde uno ve que la política exterior, el caso de España, con Aznar o con Felipe González en su momento. Es decir, cómo poco a poco las cancillerías han ido rebajando su poder y de alguna manera los presidentes han asumido esa conducción de la política exterior. Creo que esto merece alguna...
Creo que ha sido un momento importante de la historia de la humanidad, estos primeros años del siglo XXI, que han generado un conflicto, una polarización ideológica a nivel mundial muy grande, fundamentalmente en torno a Bush y a la política exterior de la Casa Blanca, no a toda la política exterior, sino a la que se dedica a invadir y conquistar países con algún aliado europeo y algunos aliados menores, que ha generado esta fuerte polarización en la que creo que terminamos cayendo, nosotros, me refiero al país, por este asunto de la ruptura de relaciones con Cuba, que en otro clima, en otras condiciones no se hubieran dado. Y creo que lo que está personalizado, sobre todo, a lo que refiere Mercader, es al alineamiento que se ha producido, desde las Torres Gemelas para acá, por decirlo de alguna manera, en las dos veredas, los que están con Bush y los que están en contra de Bush en el mundo, y que distintos conflictos han cruzado esta vereda, y que acá sí las relaciones exteriores se han definido en función de intereses muy muy particulares y no en función de políticas de Estado, pero que creo que en otros terrenos se mantienen las políticas de Estado en la mayoría de los países, sobre todo en lo que tiene que ver con el comercio.
En el caso uruguayo, en el caso de Valle en concreto, yo recuerdo, tuve que cubrir la cumbre de Monterrey cuando se produjo el primer incidente, el que citaba Mercader al comienzo, y presencié los discursos de Valle y de Fidel en la ONU. Fue en unos pocos momentos que no dejaban entrar a la prensa. Fue absolutamente deliberado. Y hay que recordar que en ese momento el presidente Valle estaba buscando un acercamiento muy grande con Estados Unidos, que se planteaba como estrategia un acuerdo comercial o una mejoría de las condiciones comerciales, y de alguna manera marcaban los foros internacionales ese acercamiento.
Habría que recordar qué fue lo que pasó en Monterrey, porque el proceso fue hace tiempo y fue largo.
Claro, no, en Monterrey había una cumbre presidencial de las tantas veces que se juntan para no resolver nada, de las Américas. Fue la famosa reunión en la que Fox le pide a Fidel que tenga una presencia recortada, bajo perfil. Ocurre como siempre que va Fidel a cualquier evento internacional, se transforma en la vedette instantánea de los medios. Yo recuerdo claramente que el discurso que fue más largo de lo permitido, pero muchísimo más corto de los que normalmente él hace, fue ovacionado por la asistencia que había en ese momento en la sala de la cumbre. Luego habló, creo que el presidente de Macedonia, y inmediatamente vino Valle y salió con el caño a pegarle directamente a Fidel Castro, lo cual también le hizo cobrar un protagonismo importante.
Creo en esa
instancia. En Canadá, que yo también tuve la ocasión de estar, pasó exactamente lo mismo, digamos, en la reunión de Quebec, ¿no? Sí, donde
especialista en cumbres, por lo menos.
Bueno, me ha tocado ir.
Un prólogo.
Todos los gobiernos latinoamericanos, ir a Sarlovia, al Congreso de Estados Unidos, para que aprobaran las infraestructuras.
Pero en el caso de que tuvo éxito, porque inmediatamente fue invitado a Estados Unidos y cuando está allí recibió la terrible noticia del brote de Astosa, ¿no? Fue exactamente en ese momento.
Sí. Yo quería hacer una última, por lo menos de mi parte, una última reflexión sobre el restablecimiento de relaciones con Cuba, y es que desearía que en el próximo gobierno, digo, gane quien gane, pero quien haga la, quien haga ese retorno a este reencuentro con Cuba, no deje de tomar en cuenta la deuda que Cuba mantiene con Uruguay de 40 millones de dólares que Cuba ofreció pagar mediante el dragado del río Uruguay y demás cosas que no se ha cumplido hasta la fecha, y que Uruguay atravesó todos estos años sin estar en condiciones, ni está hoy en condiciones de regalarle a nadie 40 millones de dólares que nos debe el gobierno cubano, y que tengo la sensación que siempre miran para otro lado los cubanos. O sea que yo desearía que en ese acuerdo por lo menos haya un tipo de pacto, un tipo de negociación que diga, bueno, nosotros los cubanos vamos a ponernos un poco al día con Uruguay, que no es un país tan rico como para andar regalando millones de dólares.
La justificación de tocar este tema hoy, entre otras, tiene que, hoy es una fecha histórica, creo que no lo habíamos mencionado.
Ah, claro.
El 26 de julio para los cubanos es una especie de fiesta patria. Y
se están cumpliendo 51 años, ¿no? De la toma del cuartel de Moncada.
Claro, se remite a la primera acción revolucionaria que emprendió, bueno, Fidel Castro junto con compañeros suyos en aquel momento derrotados, pero que de alguna manera fue el embrión del movimiento revolucionario que terminó tomando el poder. Y creo que no es solo una fecha que le importa a los líderes cubanos, sino que creo que es una fecha de un gran significado para toda América Latina, para toda la izquierda latinoamericana, para todo el movimiento revolucionario latinoamericano, aún en épocas donde mucho ha cambiado y donde quizá el rescate es simplemente lineal y mecánico de aquellos postulados y aquellos métodos hoy carezca de todo sentido, pero que sí de alguna manera habla de cómo ha cambiado el mundo y de cuánto lo que ha cambiado, sobre todo en América Latina, se lo debe a aquel movimiento que empezó un 26 de julio del año 1953 en Cuba.
Sí, no muy a favor, ¿no? Diría yo que digo los ecos, los coletazos de ese movimiento, en el caso por lo menos de Uruguay, yo diría que no han sido muy favorables, porque cuando señalo, por ejemplo, que Cuba nos debe 40 millones de dólares, quiero decir que Cuba sí le aportó a Uruguay, como reconoció Fidel Castro hace 4 o 5 años, entrenamiento de guerrilleros, financiación para los tupamaros, etcétera, etcétera. O sea que digo, no digamos que el balance de la región cubana ha sido tan positivo para América Latina. En el caso uruguayo no ha sido nada positivo, ¿no?
¿Abrimos otro debate sobre este punto ahora?
Abrimos.
¿Podemos agendar?
¿Algo que sea brevemente sobre esto?
Porque no es cortito. De cualquier manera...
Es un tema enorme, sí.
No, por supuesto. Pero volviendo a lo otro, creo que vale la pena recordarlo. En perspectiva histórica, porque Fidel es una atracción en las cumbres. Porque con independencia, hace tiempo que con independencia de cómo gobierne Cuba, él simboliza algo que en América Latina importa muchísimo. Y es que él se enfrentó y ganó. Lo que ha querido hacer muchísima gente de América Latina no pudo.
¿Algo más? Porque después queda el reclamo de que no, yo tenía que haber dicho tal cosa. ¿Lo ponemos por acá en puntos sucesivos? Bueno.
En perspectiva.
A ver, cierro con algunos mensajes de oyentes. Por ejemplo, Guillermo recuerda otro episodio de controversia entre Castro y el gobierno uruguayo. Fue en el primer gobierno posterior a la dictadura acá. El presidente Sanguinetti tuvo un incidente por un comentario de Castro sobre las cartitas que le enviamos al Fondo Monetario Internacional.
Es verdad.
Después, Ernesto del Centro, a propósito del tema de la deuda cubana, dice... No se olviden que también existe la deuda rusa desde hace más de una década y no veo que nadie diga nada.
Tenemos relaciones con
Rusia. Estábamos hablando de Rusia, pero cuando hablemos de Rusia vamos a reclamar la deuda rusa.
Y por último, Alberto de Punta Carretas le dice a Bouquet que Uruguay no solo votó aquella resolución en Naciones Unidas sobre derechos humanos en Cuba, sino que la presentó. Digamos, ese es un factor de irritación extra.
Tiene razón. Efectivamente hubo una movida diplomática en torno a articular la presentación. Y el gobierno uruguayo se prestó a esa movida sin ser, en principio, el más interesado en el asunto.